Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano.
Y Jordi Linares.
Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
Y yo soy Jordi Linares.
Hola, Jordi, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Clau?
Bien también.
Qué bueno.
Hoy vamos a hablar de algo que hemos tocado por ahí en algunas ocasiones, pero que queremos darle un poco más vuelo.
Más de profundidad.
Vamos a hablar de los documentales, los diseñadores y su mundo secreto.
Tras. Hoy es un programa un poco más clavado de esos que nos gustan.
Que a nosotros nos encanta, espero que a ustedes también.
Ojalá que los disfruten con nosotros. Vamos a tratar de ser lo más explicativos posibles.
Ajá.
Pero, pues a ver, empecemos por algo que es accesible a todos y son el boom de las bioseries que estamos teniendo sobre diseñadores.
Sí, en alguna de nuestras... De nuestros encuentros pasados. Ay. Vimos que... Bueno, platicamos de que se pusieron de pronto de moda estas bioseries. Y a partir más o menos de Halston empezaron a salir varias series que tienen que ver con diseñadores, ¿no? Uh-huh. Y por ahí yo en el avión me he topado como... Pues sí, como películas y series que hablan de diseño de moda, no necesariamente inspiradas en un o una diseñadora, sino como en general, ¿no?
Sí.
Y entonces, a mí también me da curiosidad como este fenómeno de que de pronto la moda se puso de moda.
Sí, y es... de pronto tenemos... Ya tuvimos un episodio de Balenciaga, hablamos de la serie completa, uh-huh. Pero también recientemente se estrenó la serie de Dior en Apple TV Plus. Uh-huh. Se acaba de anunciar que próximamente este año se va a estrenar una bioserie sobre Karl Lagerfeld. Halston fue un exitazo en Netflix en el momento en que salió. Y más allá de... Las ficciones de moda siempre han atrapado al público. Uh-huh. La primer película que hubo sobre una editorial de moda, sobre una revista, sobre este tema, fue Funny Face con uh-huh. Audrey Hepburn hace muchos, muchos años. Y a partir de ahí ha seguido apareciendo esta narrativa de la revista de moda. La vimos en Ugly Betty, en Devil Wears Prada, evidentemente.
Sí.
En esta otra serie que nos gustaba mucho de Netflix.
Ay, ¿cómo se llama?
Se me fue el nombre, pero que es de la revista, que es como Cosmo.
Ajá. Ay, entonces... Dios, ¿cómo se nos pudo olvidar? Sí, hablábamos de eso todo el tiempo. Bueno, pero sí.
Entonces creo que sí es una temática que siempre ha llamado la atención, pero el fenómeno particular que está sucediendo ahorita es que hay un enfoque por conocer la vida de estos personajes que han sido legendarios, ¿no? Más allá de crear una ficción dentro del mundo de la moda, la gente se está interesando por saber cómo es.
Sí, y creo que tiene que ver con esta... O sea, se ha vuelto muy vocal el mundo de la moda en términos de... Cada vez los diseñadores de moda o los directores creativos de las casas grandes de moda se han vuelto más famosos, más populares, como que la gente sabe quién es Pharrell Williams, la gente supo quién era Virgil Abloh, y la gente sabe quién es Coco Chanel, ¿no? Y sabe quién es Karl Lagerfeld, pero por ejemplo, un Balenciaga, se ha hablado mucho últimamente de quién es bueno, y por todos los escándalos que hubo el año pasado en Balenciaga y cosas así, se habla de Demna, pero no necesariamente se habla de quién fundó Balenciaga, ¿no? O de Halston, pues creo que es una de las marcas que quedó un poco ahí olvidada en el pasado, pero es muy importante en la moda americana. Y Christian Dior, hemos visto mucho a María Grazia, ¿no? O en su momento, Galeano fue la gran figura de Dior, pero y de Christian Dior... pues hay gente que no sabe quién fue bien Christian Dior, ¿no? O sea, que inventó el New Look, ok, pero ¿y qué más?
Sí, no sabemos a nivel personal nada de él. Muy poca gente sabe que Christian Dior presentó su primera colección a los 54 años, que duró en la dirección creativa de su marca apenas 10. Sí, entonces es como estos detalles no se saben.
Exacto. Y que muchas veces pensarías que él fue, o sea, por el tamaño de casa que lleva su nombre, pensarías que fue aquel diseñador que duró en la industria como Coco Chanel muchos más años, ¿no? O como uh-huh. en su caso Yves Saint Laurent. Pero, ¿por qué Christian Dior fue relevante? O sea, esas cosas no las sabe todo el mundo.
Sí, y entonces también nos topamos con que no es un fenómeno precisamente nuevo, porque ahorita que mencionas a Coco Chanel o a Yves Saint Laurent, uh-huh. de ellos ya se han hecho películas, cuando salió la película de Saint Laurent y la de Yves Saint Laurent al uh-huh. mismo tiempo, pues eran dos producciones enfocadas en la vida de Yves. Con Coco Chanel existe Coco antes de Chanel uh-huh. y otras más. Se ha abordado mucho a Coco Chanel, pero siento que ahora se están enfocando también en otras figuras que tal vez no...
Que tal vez no son tan mainstream.
No eran tan mainstream, como dijiste de Halston. Pero ajá. entre el es mainstream o no es mainstream, creo que lo que sucede realmente, o sea, y lo dijo Raf Simons en una entrevista recientemente, es que la moda se ha convertido en algo pop. La moda es pop en sí. estos momentos de la historia.
Y también pop, y por pop habla también de la accesibilidad que tiene hoy. Además de que pop es que está de moda, es que la gente habla de eso, es que... Pero también es que ya se volvió como algo a lo que puedes acceder más fácil y no necesariamente te tienes que comprar una pieza de Christian Dior uh-huh. o de Dior hoy, ¿no? Puedes acceder a Christian Dior desde otro lugar. Y esto también empezó a suceder con estos fenómenos. O sea, qué chistoso que Raf Simons, porque Raf Simons no lo dice in a good way.
No, Raf Simons lo decía. Él dijo literalmente, extraño cuando la moda era un poco más elitista.
Exactamente. Pero yo creo que también Raf Simons nos abrió la puerta a estas películas y documentales que hacen la moda más pop. Hizo Dior and I.
Él tuvo uno de los primeros.
Ajá, y cuenta una historia de su cercanía con la marca, de su interés, de su primer desfile, del estrés. O sea, él abre la puerta al backstage de una marca legendaria.
Claro, eran marcas que se manejaban a puerta cerrada, en uh-huh. donde parte del misterio de la marca era no conocer lo que sucedía adentro.
Exactamente.
Y ahorita lo que está pasando es ese, pues conocerla de lleno, que eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es los documentales, que es lo mismo, o sea, viene en la misma línea, pero queríamos dividirlo ahorita un poco. Pero también, además de las series, también se están estrenando en este momento muchos documentales que exploran esta parte de la marca y el proceso detrás.
Y sí, y hay que tomarnos muy... Hay que saber que las bioseries tienen licencias creativas. Uh-huh. No es un documental, no es al pie de la letra. Y creo que está padre tener como la visión de una... O sea, de la parte del entretenimiento que también uh-huh. la haga interesante y que puedas saber datos del diseñador o la diseñadora sin necesariamente que sea un documental, porque también han pasado muchos años.
Sí,
estaba de moda documentar toda tu vida, como Amy Winehouse, que no tiene nada que ver con moda, pero cuando hacen su documental tienen videos de Amy Winehouse desde siempre. Pero pues eso no iba a pasar con Christian Dior y con Cristóbal Valenciaga.
Sí, no, claro que no.
Y, el video.
Y es lo mismo que sucede con The Crown, ¿no? Así claro. como para todos los royalists es lo máximo de Crown, pero los más clavados saben que no es así exactamente. Pasa lo mismo con todas estas bioseries de moda. Es nuestro The Crown porque nos entretiene y es muy padre ver eso que sucedía e imaginar, tratar de imaginar un poco cómo se movía la industria en tiempos donde ni existíamos, pero siempre teniendo en cuenta que está ficcionizado.
Sí. Y bueno, y hay que entrarle al documental, ¿no?
Sí, que algo también que hablaba con Clau el otro día, porque aquí teníamos una pequeña discusión, porque me decía Clau, es que están muy de moda ahorita hacer
nosotros
producciones de moda. Siempre. Y entonces yo le dije, es que no creo. Le dije, siento que siempre han estado, pero que antes eran más inaccesibles. Entonces,
pero volvió a darme siempre, la razón, ¿no? Pero, crean que se quedó...
Claro, porque ya le di muchas vueltas. Entonces, creo que en este momento sí hay un boom, o sea, justamente está más de moda, pero sostengo que el interés ha estado siempre, pero sí era mucho más inaccesible. Yo recuerdo cuando me empezaba a gustar la moda de haber visto Lagerfeld Confidential, cuando Karin Rothfeld salió de Vogue, hizo Mademoiselle C, pero antes era mucho más inaccesible el conseguir estos documentales.
Y tú dijiste algo muy cierto, o sea, no solamente uh-huh. tú me diste la razón, yo también te doy la razón uh-huh. a ti, en que las plataformas abrieron una puerta para la accesibilidad de estos documentales o de estas bioseries. Porque eso que dices de Lagerfeld Confidential, uh-huh. y el de Diana Vreeland, que no me acuerdo cómo se llama.
Ah, creo que ese solo es Diana. The Eye Has to Travel.
Yo me acuerdo cuando ese documental, o sea, cuando me enteré que existía ese documental, uh-huh. lo busqué y nunca lo encontré. Y mi ex jefe mi jefe en ese momento, un día lo trajo y nos dijo como, oigan, no quiere, les presto este documental que compré, no me acuerdo en dónde, creo que en Nueva York.
Cuando te rolabas el DVD.
Ajá, y nos rola, y no, hicimos como hasta una sesión para ver todos juntos el documental aquí, que estaba, o sea, que eso fue una, está padre sí, porque está también cool. Lo comentas y tal, y esos momentos como, bueno, que antes que no hacíamos todas las cosas que hacemos hoy, podíamos darnos como ese rato pachón para ver fotos, sí. Que diga, para ver un documental.
Ahora, en cambio, es un mensaje mío el sábado diciéndote, Clau, ve el documental de Gucci, Clau, aquí está el link.
Entonces, creo que es importante también tener como en cuenta que esa accesibilidad la dan las plataformas, pero también es verdad que ahora hay más esta cultura. O sea, Sabato lleva 2 días en Gucci. Bueno, es un decir, sí. ¿No? Y ya tiene un documental.
Exacto, pero ¿sabes qué? Porque hablando de ese documental, es muy influenciado por la manera en la que consumimos hoy. Es un documental de 20 minutos que está precioso sobre su primera colección, pero si lo comparas con algo similar, un producto similar que es el de Dior Nike, que habla de la primera colección de Raf Simons en Dior, versus la primera colección de Sabato en Gucci, aquí te lo cuentan en 20 minutos, tiene una edición preciosa, está padrísima la edición, pero todo es muy rápido y está narrado por Paul Mescal. Es un fenómeno que está hecho para consumirse en internet, para consumirse rápido y para, pues sí, como causar un impacto masivo. O sea, esto está hecho para públicos más amplios.
Está hecho para públicos más amplios y más jóvenes. Uh-huh. Porque también es la idea de contarle esta historia de una marca de hace, o sea, que lleva miles de años en el mundo a una persona que lleva viviendo 18 años, ¿no? Sí. Entonces, te lleva, o sea, te cuenta como dices bien, consumes el contenido que ves hoy. Porque tal vez Dior Nike a una persona de 18 años hoy le podría parecer aburrido. Uh-huh. Porque Dior Nike a mí me gusta, pero es lento, 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 ¿no? Entonces, también creo que está padre que Gucci le entró a esta dinámica más joven de contar una historia.
Sí, está muy cool. O sea, honestamente a mí me pareció un gran producto. Creo que no dijimos el nombre nunca. El nombre es Hui Sabato de Sarno, a Gucci Story. Y está en Movie, acaba, estrenó recientemente. Entonces ya está disponible, son 20 minutitos. Y la verdad es que es muy interesante porque responde a lo principal de... Y ahorita vamos a hablar también de esto, vamos a profundizar en cómo las marcas ya no buscan al diseñador celebridad, están dando otras oportunidades, y pasa que ponen a Sabato, pero no es la apuesta que otros pensarían, porque cuando se fue Alessandro Michele, se barajaban muchos nombres, pero puros nombres conocidos. Cuando ponen a Sabato, no se sabe quién es Sabato. Entonces, es una gran estrategia de presentarlo al público, conocer un poco de su trabajo y su background, pero nos habla mucho también del momento de la moda en el que estamos.
Y también hace un buen, como bien dices, hace un buen borrón y cuenta nueva. O sea, me ha pasado con Gucci que a veces ya se me olvida que existe Alessandro. Y eso es una gran estrategia de marketing y comunicación de la marca. Porque hoy tenemos una, o sea, viva en una tienda, es la primera vez hace unas semanas que llegó la colección de Sabato. Es la primera vez que Sabato, la ropa de Sabato la vemos en una tienda. Todo lo anterior de Gucci de los pasados 10 años que tenemos en la memoria es Alessandro.
Sí.
Pero qué cañón que en tan poquito tiempo y con una colección ya no estás clavado en lo pasado, sino estás viendo qué va a ser. Así como su primera colección no es mi favorita, la segunda me parece ya mucho más sólida, uh-huh. Mucho más contando su propia visión de las cosas.
Y también es muy cañón, ahorita que lo dices, el poder analizar cómo se hizo esta transición, porque también es de las primeras transiciones así de grandes que se hacen en esta época tan... Tienes todos los ojos encima de ti. Uh-huh. Estamos hiperconectados. Entonces, es complejo, pero creo que supieron manejarlo muy bien, porque además Gucci supo ponerse con Alessandro, supo tener una estrategia digital tan fuerte que estaban en todos lados. O sea, hicieron que todos los voltearan a ver. Y entonces sucede que tienen que hacer una transición que sea suavecita. ¿Y cómo lo haces cuando tú acostumbraste al público a que todos tengan los ojos sobre ti? Creo que lo hicieron muy bien.
Y también le hicieron suave. O sea, de una fue dura, pero luego la hicieron suavecita, como tú dices. O sea, la hicieron paulatinamente, fueron hablando poquito a poquito y fueron dando los mensajes fuertes cuando era el momento de dar los mensajes fuertes. Entonces está bueno que hagamos este análisis que tiene que ver con la moda, pero también con la comunicación y el marketing que tiene que tener una marca de moda de ese tamaño atrás. Y un análisis mucho más profundo que solo decir, este es el diseñador y ahí vean su colección, ahí nos vemos, bye. Sí. Porque no estás hablando de Pharrell Williams, estás hablando de Sabato de Sarno, que es un diseñador con poca exposición pública y tienes que posicionarlo rapidito.
Sí.
Porque compite con grandes cabezas.
Es buenísimo.
¿No?
Yo creo que aquí dos factores que ayudan en el documental, que a mí me gustan mucho, es, bueno, obviamente que esté narrado por Paul Mescal. Porque
ese se me hace genial.
Es una genialidad porque Paul Mescal bromea en el documental sobre él mismo, sobre su nombre. Luego también me gusta mucho que podamos ver la amistad con Mark Ronson, que él ha creado los soundtracks para sus desfiles. Y Mark Ronson al final es una persona de mucha influencia en la industria del entretenimiento y en la moda. Y en la música. Entonces es padrísimo ver esta cercanía que existe entre ambos creativos. Creo que lo que deja muy claro eso es como todas las interconexiones que existen entre las industrias creativas.
Y la colaboración, que además de las interconexiones, como la moda es colaborar. Y entonces Sabato no podría explotar como un fenómeno de la moda si no tuviera estos aliados, como por ejemplo Bad Bunny y Kendall Jenner, en un momento en donde nadie los había fotografiado juntos a menos de que fuera paparazzi. Y de pronto salen en la campaña de Gucci felices, haciendo claro que tenían una relación, ¿no? O también yéndose a celebridades con más edad en su primer desfile. O sea, haciendo muchos, muchos guiños a cosas que también tienen que ver con empoderar la marca desde otro lado y empoderar al diseñador desde los otros creativos que lo validan, que eso está padre, y cómo se posiciona ahora en la industria.
Y algo muy importante es como el sentido de humildad que le dan a Sabato. Cuando estamos en esta parte de... Sí, yo también sí creo que es honesto, solo que me gusta cómo se enfatiza. Cuando estamos en la parte del documental donde vemos a los invitados y a los VIPs, justamente dicen, bueno, pero los invitados más importantes del desfile están sentados acá y te enfocan a la familia y amigos de Sabato. Como que tiene esos momentos de humildad, e incluso él como sin creérsela, como con la emoción de su primer desfile, su nuevo trabajo.
Y Jordi nos dio la pauta para de la humildad de Sabato pasar a la cero humildad de John Galeano. Antes. John Galeano también tiene este nuevo documental que se llama Ascenso y Caída, y es como una... También es un borrón y cuenta nueva desde una visión de contar toda la historia completa.
Que además llega en un momento clave. El último desfile couture de Maison Margiela ha sido de lo más hablado en desfiles por la coreografía que se usaron con las modelos, por las piezas mismas, por el dramatismo del maquillaje, por el secretismo de cómo se hizo ese maquillaje. Creo que logró lo que los desfiles de los últimos años no han logrado, que es crear todo un aura alrededor del desfile. Que no solo sea viral por el momento que se comparte en redes, sino por lo bien construido que estaba en todos los sentidos.
Sí, y también es extender la viralidad desde otro lugar, ¿no? No nada más hablar de un desfile y de una colección, porque esto tiene camino andado y por caminar. Entonces es como importante, o sea, yo creo que está fríamente calculado que sucedió esta colección, que sabían que iban a...
Que venía el documental.
Nunca no se ha hablado de una colección de Galeano. O sea, si te vas atrás en la historia, Galeano siempre se habló de Galeano. De su ropa personal, de sus creaciones para Dior, de cómo salía en el desfile. Siempre se ha hablado de él. Entonces, se dejó de hablar de él por... Ahorita decimos porque habrá algún despistado que es la primera vez que le interesa la moda y pues hay que decir... Pero también creo que Galeano tenía que hacer algo más redondo para que no se quede en... Bueno, sí, pero John Galeano no merece nuestro respeto por decir algo. Cuando, bueno, él lo quiere explicar porque sí. O sea, como diseñador voy a eso, ¿no?
Sí, justamente es como... Este documental es como el último pin en tener un regreso exitoso. Es como algo que le debía al público, a la industria, a todas las personas que hizo enojar, si era como necesario, pues, contar toda su verdad. Y creo que también es como ese último acto de humildad, como decir, como, bueno, estoy dispuesto a, ya, admito mi error. Aunque no lo hagas al 100%, pero...
Ajá, justo quería hablar de eso. De eso,
abrir.
Ayer que platicábamos de este tema, tú y yo, me interesó mucho tu visión de que esto no es, o sea, que su humildad no es 100% genuina. O sea, que está medio calculado.
Sí.
¿Sí lo piensas o crees que...?
No, sí lo pienso. Y a ver, rápidamente, como para hablar de lo que abarca el documental, el documental nos lleva rápidamente de el John Galeano estudiante que siempre llama la atención, que consigue buenos aliados rápidamente, que lo llevan hasta Bernard Arnault, que le ofrece su primer trabajo como director artístico de Givenchy. En Givenchy lo jalan rápidamente a Dior, y en Dior crea su imperio y crea esta gran figura de John Galeano, en donde no solo construye la marca, se construye él mismo un personaje.
Y construye a través de su personaje y sus relaciones un personaje inalcanzable, un personaje fuera de este mundo.
Sí.
Era como el diseñador que hace todo lo más perfecto, lo más teatral, lo más... O sea, hubo una época en la que solo se esperaba que iba a ser John Galeano.
Sí, 100%. Y él también ayuda a construir esta imagen de diseñador superestrella. Uh-huh. Porque él tiene estas actitudes de superestrella. Otros las tenían, o sea, cada quien a su manera. Pero, digamos, Karl Lagerfeld era un diseñador superestrella con exigencias también por los cielos, pero John Galeano lo hacía extravagante como rockstar. Lo hacía como si él mereciera las cámaras. Y ya era este... Ay, ¿cómo se...? O sea, sí merecía las cámaras, pero era... Como es que, esta arrogancia de... Sí,
como de él. Era necesitarlas. Como, no, ya olvídate que existió Christian Dior. Y ajá, que trabajaba para una casa que se llamaba Christian Dior. Él trabajaba... Él hizo tal alarde de su nombre que parecía que él era el gran creador de la marca Dior. Y por otro lado...
Y es tan fuerte que yo creo que John Galeano borra durísimo los años de Gianfranco Ferré en Dior. Y sí. Gianfranco Ferré es el diseñador que más tiempo ha durado a la cabeza de Dior. Más que el mismo Christian.
Más que Christian.
Más que cualquiera, pero...
Incluso llegó a borrar un poco como a Yves Saint Laurent también dentro de la historia de Dior. Cuando ves la exposición, esa exposición que ha rolado por muchos lugares del mundo, que le dan un balance a la exposición y no borran a John Galeano, pero tampoco se exceden en sus creaciones. Dices, no puedo creer que este look yo pensé que era de John Galeano y resulta que era de Gianfranco Ferré, sí, por ejemplo. O yo creí que este look era de tal y es de tal. O sea, porque al final la idea de hacer esa exposición es hablar de la casa Dior.
Sí, y ver que sí es con base en los códigos de la casa.
Exacto.
Y que el crédito nunca va solo para un director creativo, sino a lo que se hace con todo lo que hay. Pero debo confesar que,
dime,
que cuando voy a los archivos, bueno, no a los archivos, a la galería de Dior, que ajá, constantemente cambian la exposición cada 6 meses, pero siempre es esto de tener un poquito de los 7 directores, los galeanos siempre son los que más me emocionan.
¿Crees? A mí no.
¿No?
O sea, a mí me saltan los galeanos. Ajá. De repente digo, ¿este qué? ¿Esto qué? O sea, así como hay en... ¿Ves que lo dividen como por códigos o por...?
Ajá, como de los florales. Ajá. Los...
En ocasiones, sobre todo cuando el código es más extravagante, digo, claro, es perfecto este look. Pero cuando tiene que bajarle un poco como de tono, resalta feo galeano, ya sabes cómo. Uh-huh. Pero bueno, lo que quería decir de la diferencia entre Galeano y Karl Lagerfeld es que Karl Lagerfeld fue construyendo sin él ser necesariamente el protagonista. Él se convirtió en esta figura un poco como excéntrica, pero uh-huh, desde otro punto de vista, como que...
Pero con valor a la privacidad, ¿no?
Valor ella, a la privacidad, y lo que lo hacía excéntrico es que no sabías mucho de él, no sabías qué pasaba dentro de su casa, no sabía uh-huh, si era reventado o no. No, era como que él fue construyendo, también eran otros tiempos. Uh-huh. Y después sí se hizo la figura principal de Chanel, pero él siempre le dio valor a la casa. No sé cómo explicarlo, pero sí, así. Y Galeano siempre se le dio más valor a que él era el gran creador. Ahora.
Sí, y aquí creo que
viene
aquí,
la caída.
Algo que queda muy claro en el documental es esta parte de cuando ya... Bueno, lo mencionan que desde la universidad era este personaje excéntrico, pero pues ya teniendo todos los medios de Dior a su alcance, él se empieza a convertir en el cierre de su desfile, que es un punto que comentaba Clau hace unos episodios, que cada cierre de desfile de Galeano era...
Un disfraz.
Era un disfraz y era un show by itself. Todos esperaban como, ¿y ahora con qué va a salir este güey? Y él mismo menciona en su documental, al principio era auténtico lo que hacía. Dice, al final... Yo admito que ya no era algo natural, ya era algo que era sobreactuado y que era excesivo.
Y además, bueno, le pasó lo que le pasó a muchos diseñadores y que tiene que ver con los excesos, ¿no? O sea, este nivel de poder en una industria que además permeó a otras industrias, o sea, el poder que tenía Galeano, creo que muy pocos diseñadores, bueno, quizás lo tuvo Karl Lagerfeld, obviamente, y Yves Saint Laurent en su momento, y muchos han tenido mucho poder, pero era absurdo el poder de John Galeano. Y pasa cuando ves Halston y ves el momento de eso de los excesos, le pasa eso a Galeano y cae en el exceso, cae en la desubicación máxima y cree que se puede salvar de cualquier cosa. Y pues no.
Sí. Y algo muy importante que queda aquí como muy delineado y que acabas de mencionar sobre Gucci es una vez más el poder de la colaboración. Galeano sin su círculo cercano no funcionaba. Dependía completamente de su círculo cercano para que su Dior fuera funcional. Y aquí lo vemos mucho en la figura de Steven Robinson, aunque a lo largo del documental hablan con otras figuras que fueron clave desde la fundación de su marca Galeano, que luego se llevó la Dior. Luego aparece este personaje que es Steven Robinson, su mano derecha, y el cual siempre lo ayuda. Y siempre hay alguien detrás de todas las figuras, de todos los grandes diseñadores que
idolatramos. De cualquier persona.
Y detrás de cualquiera. Siempre es el tema de la colaboración.
No se puede llegar solo hasta
creo que,
arriba.
Sí, cuando hablas de este trabajo creativo, muchas veces el nombre queda en una persona, pero... Y creo que es un esfuerzo que también ha cambiado en épocas recientes, que siempre se habla de esta colaboración. Y creo que los diseñadores de hoy dan mucho más crédito y se habla mucho más de, bueno, pero en las notas del desfile al menos puedes saber de quién son las joyas, quién hizo los calcetines, quién... A veces es un poco más meritorio y específico quién lleva cada parte de un desfile.
O, por ejemplo, en el desfile que le tomé la foto a Kylie Jenner...
Ajá.
En ese, o sea,
en el
nada más
de Prada,
es para,
¿no? Pero, ajá, sí.
Nada más es para poner un momento. Lo importante de ese desfile es que se retiraba el jefe de diseño de Prada. No Kylie Jenner. Pero, o sea, pero ahí voy. En ese desfile, al final, sale Raf Simons, Prada, o sea, Miuccia Prada, con este jefe de diseño que ahora no me acuerdo el nombre, y le hicieron una ovación, le hicimos. Aplaudimos muchísimo, Anna Wintour se paró, Edward Denimful se paró, o sea, dándole un valor a alguien que todo el tiempo está detrás de cámaras, porque ser el jefe de diseño de una marca como Prada significa muchísimo, significa casi, o sea, no eres la fachada, pero eres el interior de la casa, o sea, ¿sí me explico?
Sí.
Entonces, todo lo que vemos hacia afuera está creado por alguien allá adentro que tiene una opinión, que tiene el valor que le da el gran director creativo o diseñador. Y para mí es y creo que eso no pasaba antes. O sea, lo que tú dices, la colaboración era como, pues, estaba ahí, intrínseca. Como que, pues, obvio hay colaboración,
es como, sí,
pero ¿por qué
da por
te
hecho
voy a
que
decir?
Ya tienes ahí a tu equipo, pero el gran genio es él. Y
exacto,
ya,
y bueno,
ya se quedaba.
Y luego se desmorona por ahí.
Sí, porque viene entonces toda esta parte en donde... también la presión se vuelve demasiado de él ser la imagen de Christian Dior en la manera en que lo era. Y hasta mencionan como que antes, o sea, el trabajo de prensa que tiene que hacer, además de su trabajo de todas las colecciones que diseñaba, se vuelve tan pesado que él antes les decía a sus amigos como adelántense a la cena y yo los alcanzo. Y cada vez llegaba más tarde hasta que de plano hubo un momento en el que ya no llegaba porque ya estaba exhausto.
Claro, y entonces por eso te digo, ahora... Compensa. ¿Cómo compensas? Pues con algo que te ayude a compensar.
Sí.
Y la cosa es que cayó en la desgracia, dijo sus comentarios antisemitas, y estos comentarios antisemitas le acabaron la carrera por mucho tiempo. O sea, uh-huh. Y eso está padre también del documental, que te cuenta, o sea, cómo no era la primera vez, te da como el background de por qué él se sentía tan intocable. Pues porque uh-huh. mucho tiempo fue intocable.
Sí.
Hasta que no. Y en el momento en que no, pues sí, lo corrieron. Entonces
tienes un momento de caída durísimo.
Y no me acuerdo cuánto tiempo se tardaron en nombrar director creativo para Dior. Después de Galeano.
Después de Galeano siguió Raf.
Sí, siguió Raf, pero no me acuerdo cuánto tiempo pasó.
Que se presentó, si no me equivoco, la primera colección de Raf fue Primavera 2014, que se presentó en septiembre de 2013. Uh-huh. Y lo de John Galeano fue en 2012.
Como un año y medio.
Menos, como uno.
Como uno, fueron como dos colecciones que presentó el taller uh-huh. y ya luego llegó Raf Simons. Y Raf Simons era como esta, pues fíjate qué chistoso, Raf Simons era como el Sabato de Gucci.
Sí.
Porque llegó y venía de Jill Sander de hacer una colección muy hermosa en Jill Sander de unas faldas de colores y tal. Y llegó a limpiar Dior un poquito, como la extravagancia de Galeano, a ponerla un poquito más abajo y a regresar a los orígenes, ¿no? De la casa. Y eso está también padre, como ver cómo sí hay que hacer una limpieza de pronto.
No, nos clavamos mucho en la historia del documental porque nos encanta contar esta historia también y analizarla. Pero como que el big picture que queremos representar aquí es como que después de esta gran caída, vemos a John Galeano hablando desde su presente, ahora como director creativo de Margiela, y el cambio abismal que existe en él. Desde cómo se viste, que ya es una persona que va en sneakers, bermudas y una sudadera, que no era para nada él, y cómo ahora vive más a la sombra. Ya no quiere ser la cara de Margiela, que además también es una elección interesante que la casa Margiela. Haya sido Margiela, porque ajá. Eso es Margiela. A Martin Margiela no se le ve desde hace 30 años, no hay una foto de él desde hace 30 años.
A Martin Margiela se le ha visto en muy pocas ocasiones, de hecho no salía al final de sus desfiles, entonces, ni la gente que iba al desfile le veía la cara.
Esta es la mesón perfecta en donde John Galeano puede vivir el anonimato.
Y, claro, hasta que ya no, ¿no? Porque había vivido en el anonimato varios años, pero de un tiempo para acá, bueno, cada vez se habla más de que él está detrás de la dirección creativa de Margiela y tal, y de pronto avienta
este documental bomba.
Y esta colección Couture. Uh-huh. Que es una bomba porque van juntas.
Sí.
O sea, separadas ya serían una bomba, pero juntas son un bombazo. Y también eso habla de que no, él no es calladito. No va a ser, no está en su personalidad. No es Margiela. Margiela nunca haría un documental de un escándalo. Pienso que no. Bueno, no, pues sí, no saldría él.
Sí, es...
¿No?
El documental que hay de Margiela es solo con cintas de voz, ¿no?
Sí, pero no sale.
Es como, son solo notas de voz de Martin Margiela. Que no lo he visto porque es difícil de encontrar. Pero...
Es que yo vi pedazos en una exposición en París.
Ya. Oye, pero hablando otra vez de la accesibilidad hacia esto, para prepararme para este episodio, quería ver hoy en la mañana el documental de McQueen.
Ajá.
Me equivoqué. Y en Apple TV compré el que creí que era el documental. Y es un musical de Londres de 2018.
¿De McQueen?
Que se hizo de McQueen.
Ah,
o sea, lo empecé a ver y a los 6 minutos dije, esto está raro para hacer un documental. Ya está comprado, lo voy a ver después. Pero a ese nivel hemos llegado de que sea tan pop la moda en este momento que exista un musical de McQueen. Ese sí no sabía.
Yo tampoco sabía que existía un documental de McQueen. Hasta me dijiste en la mañana, ya estoy bajando el documental de McQueen. Sí. Entonces, ¿no viste el documental?
No, sí lo vi, porque está en Mubi.
Ah.
Que también, aplausos para la plataforma, porque ahí se estrenó el de Gucci, ahí va a estrenar el de Galeano, y tienen el de McQueen, entre otros.
El de McQueen es de esos dificilísimos de encontrar, porque ahorita lo tiene Movie, pero no...
No, antes no estaba.
O sea, yo lo vi de churro
una vez en un avión, ¿no?
Una vez en un avión, y me enojé muchísimo.
Yo llevaba mucho tiempo buscándolo y justo no lo encontré. Ajá. Y creo que también, ¿eh? O sea, mis highlights, yo quería
creo
verlo.
Que no hay ni DVD
de eso. No íbamos a hablar de ese documental, pero como que yo lo quería ver para ver si encontraba similitudes. Y creo que sucede lo mismo, ¿no? Como esta figura inflada por el poder de pronto que le sucede a Lee Alexander McQueen. Y creo que, o sea, lo que tienen en común un poco estos genios es que de alguna manera están buscando una manera, una forma de salir del sistema de la moda.
Y también tienen, o sea, y también coinciden en el egocentrismo, pero creo que la diferencia es que a McQueen le costaba mucho trabajo el reflector. A McQueen le gusta, yo creo que a Galeano le gustaba que se viera él tanto como se veía su ropa. A McQueen le gustaba que se viera su ropa y que todo mundo dijera que era un genio de la moda, pero por sus creaciones, no por él. O sea, no era.
Sí, él no buscaba ser ese.
Él no buscaba ser la imagen.
Pero, y también queda súper clara esta parte de los equipos, porque él tiene a su equipo de 5 personas con los que es súper cercano, y cuando lo contratan en Givenchy, se vienen de Londres a París, pero ellos sí son como el grupo de. Pues como de Skins.
Siempre.
Parecen, no, pero ajá, pero parecen los personajes de Skins. Son un grupo, no son nada posh, ni son fiesteros, no son nada refinados. Y llegan a Givenchy, que es esta casa de alta costura centenaria. Bueno, no era centenaria en ese momento, pero X. El punto es que llegan y todo el mundo los malve, porque son como los niños problema que están a cargo de la casa de alta costura.
Y también lo decías en nuestra plática ayer. Ese momento en el que los diseñadores ingleses empiezan a tomar las marcas francesas, no les gustó a los franceses.
No.
No porque fueran malos diseñadores o buenos diseñadores, pero lo que hizo McQueen muy bien fue que fue rompiendo esa barrera. O sea, McQueen se siente hecha en París. Nacida, vivida en París.
Y lo mencionan, ¿eh? Sí dicen en el documental como que Alexander McQueen como marca antes de Givenchy era demasiado rígida. Era muy experimental, pero rígida. Y que París le da a McQueen la fluidez en los vestidos y en sus colecciones. Que aquí otra vez hablando de el yin y el yang de las personalidades de los diseñadores, McQueen era caótico. Y era otro pequeño rockstar, otra persona con mucho ego. Y luego tenemos a Sarah Burton, que se quedó a la dirección después de Alexander McQueen. Y al revés, era pura discreción Sarah Burton.
Sí. Y pasa, y bueno, y un poco pasa también con Phoebe Philo.
Sí.
Hemos hablado, bueno, Phoebe Philo dio una entrevista a Vanessa Friedman en el New York Times.
Después de 10 años de no dar entrevistas.
Y no se fue hace 10 años de Celine, se fue hace 7 y llevaba 10 sin dar entrevistas. Y es muy interesante ver que también ella hasta a la hora de salir, ¿cómo son los contrastes, no? A la hora de salir después de su colección, salía tímida, saludaba, tal, y tampoco hay fotos. Desde que Phoebe Philo se fue de Celine, no hay muchas fotos de Phoebe Philo, muy poquitas.
Sí, es muy privada, de hecho justo
ahora también.
En la entrevista también se habla.
Y la fotografiaron.
Y en la entrevista también se habla como de esta parte de que es tan como fuerte no tiene social media evidentemente porque quiere privacidad y ninguna de sus casas ha sido fotografiada.
Está cañón. Y también ella dice que ella trata de hacer su storytelling más silencioso, que ella no necesita de las marcas que ella sigue, que le digan, que le llamen mucho la atención o que se lo pongan en la cara, sino que necesita que ella va descubriendo. Y así quiere que suceda con sus consumidores, que vayan descubriendo, no que sea una publicidad invasiva, por ejemplo.
Y es lo que dice, que no le gusta dar demasiadas explicaciones. Es como, ella quiere explicarse a través de su ropa y su visión de la marca, que creo que es lo que no pasaba de pronto con otras generaciones de diseñadores que en lo rebuscado de autoexplicarse también había mucho esnobismo, ¿no? En este querer dotar de tanta intelectualidad a la colección, que me encanta también, ¿eh? No es una crítica, pero es un contraste.
Bueno, y también es verdad que estos hombres súper allá afuera, súper, loud y tal, son hombres. Las mujeres en la moda son mucho más calladitas. O sea, quito a Vivienne Westwood y a Donatella Versace, pero son
pero,
distintas.
Pero, por ejemplo, es muy diferente la manera. O sea, Vivienne Westwood es muy vocal, pero era vocal. Pero con sus causas. O sea, no era Vivienne Westwood diciéndote, es que mi colección trata por esto. Y yo lo conceptualicé así. No, ella era vocal sobre sus causas y lo veía reflejado.
Y fíjate la diferencia, cómo las diseñadoras, o sea, pasa en la sociedad y pasa en el diseño de moda también. Las diseñadoras hablan otro idioma en sus colecciones, hablan otro idioma en cómo expresan lo que hacen. Y los hombres son mucho más, también mucho más excéntricos, mucho más ensimismados. Y por ahí también tiene que ver con que muchos hombres estaban muy, muchos de estos hombres de los que estamos hablando también vivieron mucho tiempo bajo la premisa que ser gay no estaba bien.
Sí, que de hecho sí, en todos estos documentales.
Y era su momento como de liberachi, de salir y decir, esto es lo que yo hago y soy así, y piensen lo que quieran. No tengo que explicar nada.
En el documental de John Galeano lo dicen como muy interesante, lo dice su psiquiatra, que es algo muy freudiano esta parte de que el éxito se convierte en su venganza. Entonces de pronto vemos diseñadores que tienen una historia muy oscura detrás, como es el caso de Lee Alexander McQueen, de Galeano, y entonces el éxito es su venganza, y por eso lo convierten también de pronto en esta arma de ego.
Sí, o esta onda que, o a Yves Saint Laurent que lo buleaban, o sea, todos tienen una historia, ¿no? Yo no digo que esté bien, yo no estoy a favor de que la venganza se lleve a cabo de la manera en que crees que como a ti te reprimieron o te maltrataron, tienes el derecho de maltratar y reprimir a otros. Eso no está bien. Pero eso no les quita que era como su herramienta para decir quiénes eran, sin muchos preámbulos. Pero ya nos clavamos mil.
Sí. A ver, ya para cerrar hacia nuestras conclusiones. Yo creo que estamos viviendo una generación de diseñadores más discretos, como más orientados a su trabajo. Porque estamos viviendo en un clima en el que no queremos figuras lejanas e inalcanzables. Y lo vemos incluso, creo que un ejemplo de alguien que ha sobrevivido todos estos cambios, Anna Wintour, que antes pasó de ser esta figura
inalcanzable
a de pronto tener a Anna Wintour haciendo un clip para la revista en YouTube, en donde hace un stand-up o se echa una broma. O ¿cuántas entrevistas hemos visto de Anna Wintour en su oficina? Ya sabes, como que siento que cualquier documental de moda tiene al menos 3 frases de Anna Wintour desde su oficina. Ya no es esta persona inaccesible. Creo que ella ha trabajado mucho en su imagen para cambiar un poco esa percepción. No sé si lo hace de una manera honesta o no. O sea, lo ha hecho y lo ha hecho bien en cuanto a nivel comunicación. Pero creo que hacia allá va la moda en general. No estas figuras llenas de arrogancia que antes eran aspiracionales. Ahorita lo aspiracional no es ser una persona así de arrogante.
Es lo que extraña a Raf Simons. Ajá. El elitismo de la moda y lo que no quieren estos diseñadores. Sí hay una forma de ser elitista en la moda. Phoebe Philo es calladita y todo, pero pues una bolsa de Phoebe Philo cuesta $5,800. O sea, hay un elitismo claro. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, cada quien. Pero creo que el elitismo no se acaba. Pero la comunicación se vuelve más democrática. La comunicación y el alcance al conocimiento de quién hace qué también. Creo que los diseñadores siguen en un plan medio inalcanzable, pero desde otro lado de la barrera. No es en este plan de soy tan grande que soy inalcanzable, sino más bien soy tan tímido y soy tan interior que soy inalcanzable.
Que prefiero mi privacidad.
Ajá, pero soy inalcanzable, ¿no? O sea, el mensaje es parecido, pero abordado diferente.
Sí, en otra cajita, bien envuelto en otra cajita.
Y también las decisiones que quieren tomar ahora los diseñadores es rechazar en parte la colaboración. Así como hoy estamos hablando de que los diseñadores quieren colaborar y tal, cada vez cierran más las puertas a que un stylist, por ejemplo, interprete sus colecciones y haga looks mezclados con otras marcas. Hay muchas cosas que están pasando que
a no querer controlar la narrativa
totalmente, de principio a fin. Y creo que eso también limita demasiado la moda y limita demasiado el pensamiento. O sea, haces una colaboración con uno, o con dos, o con cinco. Pero y todo lo otro que sucedía en la moda, ¿qué pasó?
Y yo, que esto nos da la pauta para un siguiente episodio, que no es continuación, pero ¿de dónde nace la tendencia? Ahorita que todo está tan controlado y que mencionas de pronto estas políticas de las marcas de no puedes combinar mi ropa, uh-huh. Que van tanto para celebridades como para influencers, como para medios de moda, ¿en dónde queda ahora el control de dónde nacen las tendencias?
De acuerdo. Y nada más, antes de irnos, antes de que nos vayamos al siguiente episodio, la semana que entra, ¿cuál es tu documental favorito?
Mi documental favorito, creo que McQueen, me gustó muchísimo.
No, yo no. Bueno, es un muy buen documental, la verdad. Mm. Pero es que a mí me pasa algo ahí con ese documental, me conecto con la parte más negativa del documental. No sé por qué.
Sí, sabes que yo iba predispuesto porque siempre me habías dicho que a ti se te había caído mucho McQueen cuando lo viste.
¿Y a ti no?
No.
O sea, luego hablamos bien de eso.
Luego lo comentamos off the record.
Yo no sé cuál es mi documental favorito, George.
O sea, pero es que pensé ahorita de estos tres. Pero de los de siempre.
De estos tres, yo creo que Juiz Abato de Sarno.
Es que está favorito. Editado hermoso, además.
Sí, ese sí. Es mi favorito.
Y de los de siempre. Yo regresaba, constantemente a The September Issue.
Ah, sí, The September
Issue. Era uno que vi mucho porque me parecía aspiracional, muy bonito. Sí,
pero
quería.
Mi favorito es Driss, y más ahorita que Driss ya no es el director creativo de Driss. Pues bueno.
Síganos en @hablemosdemoda1, @el_méxico, y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
A mí como @candanoclau, y esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
Adiós.
Bye. Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano.
Y Jordi Linares.